gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más aquí a su programa Sálvalos, el de los jueves por la tarde, aquí en Dynamis Radio, un programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Y decirles que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está pues muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul. Y amigos, les invitamos desde aquí a nuestras actividades, especialmente a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Si quieren saber más de nosotros, pueden entrar a nuestra página web, iglesialaságuilas.com, todo seguido, iglesialaságuilas.com, o en nuestras redes sociales. Y amigos, deseamos que pasen un buen tiempo con nosotros ahora en la próxima hora que tenemos por delante hasta las 6:00. Más o menos, un poquito antes. Y nuestro deseo es que Dios bendiga sus vidas. Y aquí, a los micrófonos, les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia y, como siempre, acompañado por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy bien. Y saludo a todos nuestros oyentes.
Fenomenal. Pues, además, amigos, sepan que pueden dejarnos algún mensajito en nuestro número de WhatsApp. Si le gusta el programa, algún comentario que usted tenga sobre el propio programa, alguna observación, estaremos encantados de leerlos al final del programa, ¿vale? Y les anunciamos el número, es el 630-04-1554. Repito, 630-04-1554.
Sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que...
Y bueno, Carmen, dinos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Haznos un adelanto con esos titulares.
Pues sí, los titulares son los siguientes. El versículo del día, en primer lugar, meditaremos sobre el versículo que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 12. A continuación, y en nuestro espacio La Tertulia, hoy tendremos con nosotros a Paco Sánchez. Paco es pastor y presidente del Consejo Evangélico de Madrid. Después tendremos, como siempre, una reflexión bíblica sobre el tema que trataremos en la tertulia. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que, como cada semana, nos va a traer las últimas noticias sobre la Iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Todo ello, por supuesto, lo acompañaremos con buena música. Y aquí les dejamos el primer tema.
Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo canto.
preciosa canción, la bondad de Dios. A ver, déjame esto, escuchemos esto. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Es así es nuestro Dios, amigos. El amor de Dios nos persigue, su bondad nos persigue, su fidelidad nos persigue. Así es que aquí les dejo esos últimos compases de la canción y les animo a escucharla mucho. Me encanta, es una de las canciones más potentes que he escuchado últimamente y que puedo disfrutar de ella. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. La bondad de Dios de Essential Worship. Ay, seguiría, pero tenemos que ir adelante, tenemos mucho tema por delante, son las 5 y 8 minutos de la tarde y empezamos. Y como siempre, comenzamos nuestra sección, el versículo del día, y lo hacemos leyendo Mateo 7:12, que Carmen lo va a hacer. Carmen.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mm-hmm.
Me encanta este texto. Me encanta por una razón, y es que casi siempre hemos dicho, no hagas a los demás lo que no te guste que te hagan. Eso es mayormente el dicho que usamos humanamente, ¿no? Y sin embargo, yo veo que esto es como más proactivo, ¿no?
Un paso más allá.
Efectivamente, es tomar la iniciativa. Es haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Es decir, Dios nos está planteando a través de Jesucristo aquí en este mensaje que Él está dando en el propio Evangelio, pues las cosas de otra manera, es un planteamiento positivo. Y es un planteamiento además que implica la fe. Porque tú dices, oye, ¿por qué voy a hacer yo el bien a la gente? Porque si luego no me lo devuelve...
Es la ley de la siembra y la cosecha.
Ajá. Claro. Uno diría, bueno, pues yo pues espero a que me hagan el bien, al que me haga el bien yo se lo voy a hacer.
Pues espera tranquilo.
Bueno,
que alguna, puede pasar mucho tiempo.
Alguno habrá que lo haga, ¿verdad? Pero,
sí, claro.
Pero lo que nos pide el Señor aquí es que nosotros seamos proactivos, ¿no? Que seamos los que demos el primer paso. Que seamos los
que... El mundo sería
que...
diferente si pusiéramos en práctica estas palabras.
Pues sí, porque demuestra también confianza. Primero, demuestra confianza en que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, tú haz. ¿Quieres respeto? Da respeto. ¿Quieres amor? Da amor primero. ¿Quieres generosidad? Sé primeramente tú generoso. Así es que yo creo que nosotros debemos dar el primer paso en actuar bendiciendo. Y bueno, pues si confiamos en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, vamos a recibir esa bendición. Porque la ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras bendición, vas a segar bendición, ¿no?
Para eso necesitamos tener buena semilla en nuestro interior. Uh-huh. Y ganas de compartirla con los demás.
Sí. Así es que, amigos, brevemente, lo que te gustaría que hicieran contigo, no esperes a que lo hagan. Hazlo tú primero con los demás.
Claro que sí.
Y luego, pues, espera. Y la promesa está ahí. Lo que tú hagas con los demás, lo que sembrares, eso vas a segar. Así es que, amigos, no esperemos a que alguien haga el bien hacia nosotros. Tomemos nosotros la iniciativa. Son las 7, perdón, las 17, no las 7, las 17, es decir, las 5 de la tarde y 13 minutos. Y les recordamos que usted está, si se acaba de incorporar ahora, en el programa Sálvalos, un programa realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche. Y desde aquí queremos invitarles. Eso sí, este domingo nos vamos de excursión. Este domingo nos vamos de excursión al Pantano de Picadas. Vamos a hacer bautismos. Así que si a usted quisiera pasar un día de, de campo por ahí, pues nada, anímese y venga y participe también. Pero vamos, normalmente nuestro lugar de culto fuerte de Navidad número 19, los domingos estamos allí a las 11:30. Y si no va a ninguna iglesia evangélica, pues oiga, visítenos. Es una manera de conocernos, es una manera de conocer a estas voces y de que nosotros conozcamos a nuestros oyentes. Estamos encantadísimos. Así es que muy cordialmente están ustedes invitados y, por supuesto, sin ningún compromiso. Y continuamos con nuestra tertulia. Y como siempre hacemos, ya saben que nosotros solemos tener esta tertulia de actualidad y tocamos pues un par de temas, que es a lo que más, a lo que nos da el tiempo, porque estos 12 minutos que tenemos por delante, pues no nos da para más, pero tenemos hoy, como siempre, a nuestro colaborador habitual, Paco Sánchez. Él es pastor de la iglesia Cuadrán, bueno, no sé, iglesia en San Martín de la Vega. La verdad, Paco, todavía no me aprendí el nombre. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues es muy fácil, es la iglesia Cuadrangular El Camino.
Yo no quería decir lo de cuadrangular, porque para la gente que no entiende mucho el tema evangélico, a lo mejor lo de cuadrangular le suena un poco raro, pero bueno. De la iglesia evangélica, El Camino.
El Camino.
El Camino, qué bien. A ver si logro acordarme, Paco.
El Buen Camino.
Estamos caminando.
El Buen Camino.
Oye, bueno, que me ha gustado el versículo que has compartido, Carmen, porque creo que tiene que ver con los temas que traigo hoy, o se puede aplicar.
Ah, muy bien. Ajá. Fenomenal.
Fíjate. Porque uno de los temas es el movimiento que ha surgido en Europa en los últimos meses, tal vez años,
¿sí?,
que se llama Europe Shall Be Saved, es, ajá, decir, Europa será salva.
Ajá.
Es un movimiento de personas, iglesias y ministerios de todos los orígenes, de todas las denominaciones, que están trabajando juntos para cambiar Europa a través del Evangelio de Jesús.
Ajá.
Y también están trabajando en hacer relaciones estratégicas, multiplicar relaciones estratégicas, uh-huh, y usar los dones que todos llevamos, pues cada uno tiene sus dones, cada persona tiene lo que Dios le ha dado, para llevarlo, para que por un momento como este, en el momento como este de la historia, ¿no?, para lanzar, uh-huh, a esa generación para Jesús, y están apuntando en los próximos 10 años, de 2023 a 2033,
uh-huh,
en alcanzar a 100 millones de personas,
ajá,
que sean salvos.
¿De europeos?
Es una cifra, uh-huh, muy, muy interesante.
Tremendo,
¿no? 100
¿no?
millones de personas salvas.
Son unos 300 millones, es un 10%, ¿no?
Fíjate.
Perdón, un 10%, no, un 33%. Un tercio de la población europea.
Fíjate.
Madre mía.
Un tercio. Vale. Y sabes que ellos están basando su estrategia en cuatro pilares, digamos. Uno,
ajá,
la confianza.
¿Sí?
Confianza en Dios.
Uh-huh.
Primero, confiar en que Dios es todopoderoso. Y Él es el que ha logrado todo a través de su Hijo en la cruz y quien tiene todo bajo su control. A veces, uh-huh, parece que, viendo las cosas que pasan en España y en otros,
sí,
países, parece que aquí Dios está ausente. Pero no, Él tiene todo bajo control. Y también confiar en la capacidad y la fidelidad que todos tenemos hacia, o sea, en nuestros hermanos, ¿no? Y también seguir el llamado de Dios para la vida de la iglesia.
Uh-huh.
Y también, finalmente, una confianza en el cuerpo de Cristo, que, como sabemos, se expresa de múltiples maneras, ¿no?
Uh-huh.
Ese es el primer pilar.
El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para las personas que no lo entiendan del todo,
la iglesia,
es la iglesia universal, la iglesia de aquellos que han creído en Jesucristo. Sí, 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 sí.
Exacto, bien, bien. Bien, el segundo pilar es el servicio.
Ajá.
Igual que Jesús vino sirviendo al Padre para,
sí,
servir a las personas,
uh-huh,
pues nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, sirviendo, uh-huh, a Dios y sirviendo a los demás.
Uh-huh.
El tercer pilar es hacerlo juntos, porque juntos somos mejores.
Uh-huh.
Y ahí entra el tema de la unidad de la iglesia, ¿no? Unidad entre los cristianos, unir nuestras fortalezas, nuestros dones, para hacer algo significativo, como,
uh-huh,
dice la palabra, pues para que el mundo crea, ¿no?
Sí.
Como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17.
¿Sí?
Y el cuarto pilar es el amor, basado,
ajá,
en que Dios es amor y Jesús nos invita a amar a Dios y amar a las personas. Uh-huh. ¿Y por qué digo que tenía que ver con el mensaje de Mateo 7:12? Porque sí. Porque queremos ser proactivos, como decíais. Uh-huh. Debemos ser proactivos en todo lo que queremos que los demás hagan. Si uh-huh. queremos que los demás sean salvos, que amen a los demás, que respeten a los demás, queremos ser proactivos y hacer lo que queremos que hagan con nosotros, pero hacerlo con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un primer tema, ¿qué os parece?
Bueno, fenomenal, fíjate, es un objetivo tremendo.
Muy bueno.
Sí. Y
muy
bueno.
Necesario en este tiempo.
Muy necesario, sí. Efectivamente, como dice Cano, porque Europa ahora mismo está en un momento crucial en su fe, en sus principios, en sus valores. Han decaído, Paco, ha decaído los principios y los valores cristianos, judeocristianos que había en Europa, han decaído totalmente y además es que se los quieren cargar.
Sí, sí, sí. Hay poderes ahí ocultos, digamos, sí. que se quieren cargar todo lo que huele a cristianismo.
Sí, así es que bueno, pues es el momento para que los cristianos den el do de pecho, ¿no?
Y nosotros Exacto. tenemos que conquistar Europa con el amor de Cristo y no Amén. Con las ideologías y con la violencia y con
guerra,
la maldad.
Ni nada de esto. Sí,
exacto,
sí, sí,
exacto.
Sí, sí.
Y el segundo tema que quería comentar hoy es, estamos en época de elecciones, acabamos de salir de una,
Ay,
ya nos
madre,
en otra,
sí.
y ya no sabemos qué hacer, ni qué decir, ni a dónde ir, como se suele decir, ¿no? Pero yo quería que reflexionáramos junto con nuestros oyentes. ¿Espera Dios que los cristianos votemos? Alguien me hizo esa pregunta en las anteriores elecciones y yo dije, claro, es todo bíblico. Nosotros tenemos que participar de todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad del pueblo. De hecho, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 a 4, la Biblia nos anima o nos ordena casi que oremos por nuestros líderes. Y en términos de liderazgo y política hay muchas evidencias en la Escritura de que algunas veces Dios ha estado incluso disgustado con nuestras elecciones, ¿no? Como dice, por ejemplo, el capítulo 8 de Oseas, del libro de Oseas, en el versículo 4, sí. que dice, el pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. Y nosotros a veces, con nuestras elecciones mal hechas, con nuestros votos mal hechos, bueno, el voto es libre, ¿no? Sí. Pero nosotros como cristianos deberíamos reflexionar acerca de los valores por los que nosotros vivimos. Uh-huh. Y votar a los partidos que se acerquen más, que ninguno se acerca del todo, pero que se acerquen más a nuestros postulados. Y sin dar nombres, ni por supuesto, ni animar a que nadie vote a ningún partido, pero sí hacer esa pequeña reflexión antes de ir a votar. Yo lo que animo a mi familia y a mis uh-huh. y a la iglesia que pastoreo. Uh-huh. No votéis a cualquiera. Mirad el programa de la gente y ver quién se acerca a nosotros y, en todo caso, votar al menos malo, ¿no? Como sí. se suele decir.
Uh-huh. Para mí, votar es un privilegio porque vivimos en un país donde todavía podemos votar. En sí, un país donde se practica la democracia. Y es un privilegio que debemos ejercer con sabiduría y con responsabilidad y buscar aquellos gobernantes que más se acerquen en sus agendas y en su forma de trabajar y en sus ideales a los principios bíblicos de justicia, sí. de amor, de verdad, de paz.
Uh-huh. Oye. A mí me enfada mucho eso de que dicen algunas personas, incluso cristianos, es que todos son mentirosos, es que los políticos son todos iguales.
Esos son excusas.
Yo no creo que sean todos iguales, pero sí creo que nosotros tenemos un deber como cristianos de participar, como sí. decías tú, que es un privilegio, en las elecciones de nuestro país. Luego, si salen malos, como les hemos prestado el voto, si lo hacen mal, pues buscamos otro, y si no, finalmente claro. acostumbrando a votar.
Sí, votar en blanco, diciendo, ninguno me gustáis. Pero oye, Paco, tú has visto un vídeo que ha circulado por ahí, que yo creo que se ha hecho viral, de un sacerdote estaba hablando a una congregación, no sé, que decía, a ver, los cristianos, dice, están en contra del aborto, pero votan a partidos abortistas. Están en contra de la eutanasia, pero votan a partidos que promueven la eutanasia. Están en contra de la ideología de género, pero votan a partidos. Yo dije, oye, este hombre, qué cosa más sabia ha dicho, ¿no? Y a mí, obviamente, eso me hace, sin duda, reflexionar y tener mucho cuidado con lo que voy a votar. Mucho cuidado, porque yo creo que tengo una responsabilidad delante de Dios también de hacer las cosas correctamente, ¿no?
Exacto. Y como digo, si invitamos a alguien que luego lo hace mal, pues simplemente tenemos opción.
Claro, pues nos hemos equivocado y vale. Pero si ya de antemano...
Y oramos.
Si ni te lees los programas que tienen los partidos y no sabes a quién votas, por qué le votas y en base a qué le votas, yo creo que estamos votando mal.
Exacto.
Y habría que leerse el programa de cada partida. Pues mira, el programa este, ¿qué es lo que más me gusta? Pues mira, me gusta esto. Para mí lo importante es esto. Y como este partido es el que más se parece a lo que yo considero que es lo justo, lo bíblico, o lo honesto, lo de mis valores o principios, pues voy a votar a este. Que luego me defrauda, pues no te voto más, claro. Pero por lo menos habría que leerse los programas de los partidos y votar en consecuencia, ¿no?
Y en conciencia. Ya me ha pasado. Yo ya he cambiado el voto no sé cuántas veces. Ha sido un cambio de opinión.
Claro.
Sí. No ha sido un cambio de opinión, ha sido una reflexión.
Y no es que tú has madurado, es que los partidos o los políticos han cambiado mucho de lo que decían a lo que hacían, ¿no?
Exacto. Sí. Cuando te decepcionan, pues ya no puedes confiar.
Claro.
Pues esos eran mis dos temas, así que
bueno.
Gracias por la participación y nos veremos en la próxima, ¿no?
Pues fenomenal, sí, porque es nuestro último programa de la temporada. Sí, amigos, nos vamos ya de vacaciones y nosotros, y en agosto se va la radio, así es que hasta el primer jueves de septiembre no estaremos aquí. Pero muchas gracias, Paco, por haber estado con nosotros y contamos contigo entonces para la próxima temporada.
Sí, claro.
Para hacer una vez al mes tu programa, La Tertulia de Actualidad.
Gracias.
Si el Señor lo permite, ahí estamos.
Claro que
gracias
sí.
Por los temas tan interesantes que traes y por lo que podemos aprender contigo.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Paco. Un abrazo muy fuerte. Felices vacaciones. Que Dios te bendiga y nos volveremos a escuchar aquí en su programa Sálvalos el primer jueves de septiembre. Y quién sabe, a lo mejor eres el que inaugura, Paco, y empezamos la temporada, porque van a pasar 2 meses sin saber nada de nadie. Así es.
Fíjate.
Que bueno,
será un buen comienzo.
Dios dirá. Un abrazo.
Adiós.
Fuerte, bendiciones.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, Carmen, pues nada, haznos tu reflexión.
Pues me han gustado los temas que Paco nos ha traído hoy y principalmente me ha gustado el primero, la idea de trabajar juntos para cambiar Europa a través del Evangelio de Jesús.
Claro,
yo creo que
sí.
Que esta es nuestra esperanza para este continente que dicen que está dormido, que está muerto, que está frío, que se ha olvidado de Dios, pero Dios no se ha olvidado de Europa.
Así es.
Y bueno, con este proyecto tan maravilloso que se llama Europe Shall Be Saved, pues confiamos en que esos 100 millones de personas podrán ser alcanzados en esta próxima década que inauguramos con este año 2023, hasta el año 2033, en el que celebraremos, no solo Europa, sino todo el mundo, celebraremos el aniversario de la muerte y resurrección de Jesucristo.
El 2000 aniversario de la resurrección de Cristo,
sí,
eso va a ser apoteósico.
No un aniversario
más. Todo el mundo.
No un aniversario más, sino el 2000. Es el 2000. Y entonces, bueno, pues hay que hacer una celebración por todo lo grande. Y qué mejor celebración que tener más invitados a la mesa del Señor. Porque este tema me ha hecho enseguida pensar en un texto que se encuentra en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2 y el versículo 14, que dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Podríamos volver a leerlo de esta manera: porque Europa será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Uh-huh. Esta sería una meta maravillosa que los cristianos europeos debemos tener, de predicar el Evangelio y llevar el mensaje de esperanza a tantos europeos que están sufriendo, unos por problemas de salud después de la dichosa pandemia, otros por problemas económicos después de tantas crisis y mal hacer también de los gobernantes. Pienso en los agricultores, en los ganaderos, en los pescadores, en los trabajadores autónomos o empresarios autónomos. Tanta gente que está sufriendo con las familias, con los hijos, con la crisis de valores, tantos problemas que tiene este continente europeo, pero desde hoy y desde aquí decimos, Europa, hay esperanza para tu porvenir, porque el Dios de Europa, el Señor de los señores, está pensando en ti, tiene un plan para cada familia europea y aunque los gobernantes no lo hagan siempre bien o muchas veces lo hagan muy mal, la Iglesia del Señor está aquí, en este continente, para ser una luz en las tinieblas, para ser la sal de la tierra, y debemos orar por Europa y debemos llevar el Evangelio a toda criatura de este continente europeo. Amén.
Amén. Gracias, Carmen, por esa reflexión. Y amigos, son las 5 y 28 minutos y les recordamos que estamos en Dynamis Radio, aquí en su programa Sálvalos, programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita de Aluche, y están ustedes invitados a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30, y si no va a ninguna iglesia evangélica, pues pueden visitarnos sin ningún compromiso. Y saben además que nos pueden dejar algún mensajito sobre el programa, si ustedes lo creen oportuno, al 630-04-1554. 630-04-1554. Y entramos en nuestra siguiente sección, la Iglesia perseguida. Y como siempre, lo hacemos con nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo. Él va a compartirnos las últimas noticias sobre lo que va aconteciendo en el mundo con esos más de 360 millones de cristianos perseguidos. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Pues, ¿qué nos vas a contar hoy?
Compartir esta última alerta de oración y de apoyo en esta temporada.
Ajá. Adelante.
Dios nunca me abandonó, son las palabras de Lorena. Su marido fue violentamente asesinado cuando los insurgentes llegaron a su pueblo, una pequeña aldea de Mozambique. Junto con lo que quedaba de su familia, Lorena tuvo que huir a una ciudad del sur. Gracias al apoyo de Puertas Abiertas, ella pudo, junto a esos 4.000 desplazados, pues recibir la ayuda de Puertas Abiertas. Aún no es mediodía, decía ella, pero la alta temperatura y la humedad comienzan a hacerse notar. Sin embargo, hay algo bueno en esta ciudad. Por el momento, se ha mantenido a salvo de los extremistas. Lorena es originaria de un pequeño pueblo pesquero del norte de Mozambique. Es una de los miles de desplazados que tuvieron que huir, como tantos otros. Debe reconstruir una vida para ella y su familia a partir de la nada. Lorena tiene 40 años, pero parece mucho mayor. La viuda parece algo cohibida mientras se mete una tela bajo el brazo donde su blusa azul tiene un desgarro. Nos sentamos bajo un árbol, ella se muestra amistosa, aunque reservada, y nos mira con atención. Sus pastores le han insistido en que es seguro hablar con nosotros, pero es difícil fiarse de alguien cuando te han arrebatado todo. Además, hay una pregunta latente. ¿Cuándo llegarán los extremistas a esta ciudad? A principios de 2021, miembros de Al-Shabaab atacaron el pueblo de Lorena. Esa malvada gente vino y nos destruyó. Nos sumieron en la pobreza. Ahora no tenemos nada. Llegaron y destruyeron todo. Aquel ataque sorprendió a todo el pueblo. Los hombres estaban pescando mientras que las mujeres y los niños hacían sus quehaceres en la aldea. Toda la aldea fue sorprendida con la guardia baja cuando los insurgentes atacaron. Los hombres estaban pescando y las mujeres y los niños estaban en el pueblo haciendo sus tareas. Los oímos llegar, así que nos fuimos del pueblo y huimos al campo. Sin embargo, nuestros maridos que estaban pescando en el mar fueron capturados al llegar a la orilla. Finalmente también nos encontraron a nosotros y nos rodearon. Los radicales hicieron algo tan inesperado como tortuoso. En lugar de matar a las mujeres y los niños, les obligaron a presenciar el brutal asesinato de sus maridos, padres y hermanos. Cuando terminaron con esto, abandonaron a aquellas familias a su suerte. Aquello dejó muchas bocas que alimentar, pero también muchas heridas difíciles de sanar. De nuevo ella nos dice: no confío en nadie más, solo en Dios y en Jesús. Él nunca me abandonó, me guardó a mí y a mi familia, y por eso seguimos vivos.
Amén. Fíjate, Antonio, Mozambique, que Mozambique es el país 32º, me parece, en la lista de países perseguidos de los 50 que hay, y que haya pasado esta barbarie tan grande, ¿no?
Sí, correcto. Es que este grupo Al-Shabaab se mueve mucho, mucho, ya, especialmente en Somalia, el Cuerno Africano, pero ya ha empezado a descender hasta Mozambique.
Claro, son agentes externos de los países que penetran y la lían, ¿no? Y los países no pueden hacer nada, no cubren sus fronteras, no protegen.
No disponen de los medios realmente para poder combatir tanta violencia.
Bueno, pues que el Señor les ayude. Y gracias, Antonio, por este testimonio, mujeres de este calibre, ¿no? Que a pesar de todo siguen adelante. Amigos, oren por las iglesias que están siendo perseguidas en el mundo, el cristianismo en general, pero me refiero a iglesias como muy, muy concretas, ¿no? Que entran a las iglesias y a la gente de esas iglesias y los machacan, etcétera, etcétera, cruzan los países. En fin, no dejemos llorar por la iglesia perseguida, amigo, no dejemos de hacerlo. Muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima temporada, Antonio, porque ya hasta el primer jueves de septiembre no nos volvemos a escuchar. Así es que gracias por todo tu trabajo en esta temporada. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga.
Igualmente y como siempre, con el favor de Dios.
Amén.
Que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desfíe, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero importa lo que principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí. Aun cuando no se abren las aguas, soy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti. Confiaré, confiaré, confiaré en ti.
Confiaré. ¡Qué bonita canción! Confiaré en ti, de Majo Solís. Gracias, técnico. Este, tenemos un técnico que nos busca unas canciones impresionantes. Muchas gracias. Vamos adelante con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life.
Y hoy este mensaje de salvación lo he titulado Fíate de Dios. Fíate de Dios. Y lo vamos a hacer a través del texto que leemos en los Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer dos textos, el 5 y el 6. Y dice así: Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si lo leyéramos en la versión, la Biblia de las Américas, esa palabra fíate de Jehová se traduce como confía en el Señor, confía en Jehová. Ahora, quiero empezar hablando de fiarse. Luego hablaremos de confiar. Porque fiarse, de alguna manera, según la Real Academia Española de la Lengua, diciéndolo sobre una persona, fiarse es asegurarse que otra persona cumplirá lo que promete. ¿Vale? O confiar en alguien. Aquí entramos en la otra significado de fiarse, es confiar en alguien, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿por qué nos fiamos de la gente o de la gente, la televisión, la radio, los políticos? ¿Por qué nos fiamos en general? Si oímos a alguien que tiene credibilidad o que pensamos que la tiene, una vez, hace muchos años, creo que ya lo he dicho alguna vez, alguien, algún locutor de radio de estos importantísimos, muy conocidísimos, hace ya 20 años, me decían, un señor que se llamaba Luis del Olmo, por cierto, con todos los respetos hacia él, pues dijo una cosa, pero era incorrecta. Y una persona de mi iglesia me dijo, oye, es que lo he oído en la radio, lo ha dicho Luis del Olmo. Como diciendo, ¿qué? Es lo que dice este hombre, es, ya va a misa, ¿no? Como se dice por ahí. Y no, 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 ni mucho menos. Hoy día, amigos, en el que las falsas noticias surgen por todas partes, fíjate que está habiendo tantas falsas noticias, esas fake news que llaman ahora, que los países están haciendo leyes para perseguir a los que publican esas falsas noticias. Incluso, claro, algunos aprovecharán para decir esto es falso porque no es lo que yo pienso y te crujo, ¿no? Pero el origen está bien. ¿Por qué no va a asumir la gente la responsabilidad de contar mentiras? Y sobre todo cuando se refiere a otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que en estos tiempos necesitamos confiar en alguien que no miente. Confiar en alguien que lo que dice lo cumple. Confiar en alguien que su palabra es fiel. Confiar en alguien que dice que lo que ha escrito se cumplirá. Confiar en alguien que su palabra es eterna y se ha cumplido a lo largo de los tiempos de la historia. Fíate de Jehová, dice el versículo. Los hijos de Dios, amigos, nos debemos fiar más de lo que dice Dios en su palabra que de nuestras propias conclusiones, incluso de las conclusiones a las que ha llegado la sociedad, que muchas de ellas ha quedado demostrado históricamente que no tenían razón. ¿Cuántas leyes se han hecho y luego se han cambiado? Tenemos una muy cercana, esta famosa ley del sí es sí. Esta la habían recién hecho y al poco tiempo la han rectificado. Se han dado cuenta que se habían equivocado. Entonces, amigos, no debemos fiarnos simplemente porque es la ley. Debemos fiarnos de lo que dice Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Y amigos, Dios, dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si es que, si Dios participara en las decisiones humanas, la tierra cambiaría. Así es que, amigos, fiémonos de Dios. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Compáralo con lo que dicen los hombres. Compáralo con lo que dice la sociedad. Y entonces mira y decide a quién quieres creer, en quién quieres confiar. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Solo menciona un proverbio, el 14:12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Así es que, amigos, fiémonos, confiemos en las cosas que Dios nos ha escrito, nos ha dejado dicho a lo largo de los tiempos. Segundo, ¿qué otra cosa dice? No te apoyes en tu propia prudencia. Porque la Biblia dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Fíate de Jehová y no confíes en tu propia prudencia. ¿Qué más dice? Reconócelo en todos tus caminos. Es decir, tenlo presente. Tenlo presente en todo lo que hagas. Y por último dice, de esta manera, haciendo esto, de esta manera, fiándonos en el Señor, confiando en el Señor, no apoyándonos en nuestra propia prudencia, teniéndolo presente en todos nuestros caminos, dice, entonces Él enderezará tus caminos. Él enderezará tus veredas, aún los caminos más sencillos, tus sendas, dice otro, otra versión. Si le considera, le tienes presente en todo lo que hagas, entonces Él va a enderezar tus caminos. Amigos, este es un mensaje muy claro para todos aquellos que todavía no han confiado en el Señor, que no han puesto su vida en manos de Él, que no le han aceptado como el dueño y el Señor de su vida, que no han creído en Él como el Salvador de sus almas, que no han creído en Él como el único capaz de darles vida eterna a través de ese sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz. Amigos, Dios quiere salvarnos, cambiar nuestra vida. Y a través del cambio de tu vida puede cambiar todo tu alrededor, tu familia, esposa, hijos. Sí, Dios quiere. A Dios le importa la familia. Y cuando hay alguien de la familia que se convierta a Cristo, esa fragancia del amor de Dios empieza a fluir y empieza a hacerse sentir en la familia. De modo que muchas familias al completo acaban siguiendo a Jesucristo, aceptándole en su vida. Hoy es día, amigos, hoy es día para confiar en el Señor, confiar en su palabra, confiar en el mensaje de buenas noticias que Él nos dio a través de Jesucristo, cuando Él se entregó en la cruz por todos nosotros. para traer salvación y vida eterna a nuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si hemos confiado en Él, pidámosle perdón. Arrepintámonos de todos nuestros pecados. Y decidamos seguirle con todas las consecuencias. Y Él nos va a guiar. Tienes que leer la palabra de Dios para saber qué quiere Él para tu vida. Tienes que reunirte con hermanos para crecer espiritualmente y aprender de otros. Y ser pulido también por otros. Es necesario. Lo primero, confiar en Él. Confiar que lo que ha dicho se cumplirá. Y Él ha dicho que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y el que me sigue, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y Él ha dicho que se va a preparar, que se iba a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él estuviera, nosotros también estaremos en la eternidad. Todas estas palabras, amigo, palabras de salvación, están abiertas para todo aquel que las crea, para que se cumplan. Así es que reconócelo hoy como el Señor, como el dueño de tu vida, para tenerlo presente en todo lo que hagas a partir de hoy. Y Él va a enderezar tu vida y la de tu familia, tus circunstancias. Él va a ir a venir a poner orden espiritual y también, si le dejas, orden natural en tu vida. Pídele perdón, arrepiéntete, reconócelo como el Señor de tu vida, acéptalo como Dios, como Padre, y disfruta de la vida eterna. Acéptalo hoy. Acepta a Jesucristo como el Señor único, como el único Salvador de tu vida. Díselo abiertamente: Señor, perdóname, límpiame. Quiero aceptarte en mi vida, quiero que vengas a vivir en mi ser, tal como tú dices. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, yo entraré a él. Así es que Dios quiere, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, entrar en tu vida, amigo. Ábrele hoy la puerta. Déjalo que venga. Y que transforme tu vida. Y nosotros desde aquí queremos ayudarte. Ponte en contacto con nosotros si quieres. A este teléfono que te venimos dando. 630-04-1554. 630-04-1554. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, te vamos a regalar una Biblia y te vamos a dar algunas líneas para que tú mismo leas y escribas la palabra y la aprendas, la conozcas. Y a partir de ahí siéntete libre para buscar una iglesia cerca de tu barrio, para buscar amigos cristianos y compartir con ellos todas estas bendiciones de aquellos que son salvos por la fe en Cristo Jesús. They'll jeer and they'll call if you're gone, save yourself. Nuestro deseo, amigos, en este programa Sálvalos, es que Dios transforme tu vida. Después de estos mensajes que has escuchado durante toda esta temporada, nuestro deseo es que transformes a través de Jesucristo todo lo que hay en ti. Espíritu, alma y cuerpo, y Dios habita en ti por su gracia, por su Espíritu. Aprovecha estos meses a leer la Biblia. Aprovecha estos meses de verano a conocer más del Señor. Y nos volveremos a ver la próxima temporada. Vamos a despedirnos ya, pero antes vamos a leer por lo menos un mensajito de los que nos han escrito hoy, Carmen.
Pues sí, tenemos un mensaje de Amancio que dice así: oramos por Lorena, por los hermanos perseguidos en Mozambique.
Muchas gracias, Amancio. Gracias a todos los que nos habéis estado llamando durante esta temporada. Gracias a todos los que nos habéis estado escuchando en esta temporada. Gracias a Dios también por todos aquellos que habéis hecho esta oración que yo he hecho hoy y muchas otras que hemos hecho en todos estos programas en esta temporada. Y nuestro deseo, amigos, es que continúen. Si han hecho esta oración, si han orado a Cristo decidiendo seguirle, que lo hagan. Y si necesitan ayuda, aquí estamos. Y si quieren caminar por su cuenta, háganlo, buscan la ayuda de Dios y Dios les dará a alguien, si no es nosotros, a alguien que les pueda conducir por sus caminos. Y lean la palabra, estudienla, crean en ella y síganla. Carmen, nos despedimos hasta ya el primer jueves de septiembre, ¿no?
Pues sí, Manuel, con el deseo de que Dios les bendiga grandemente.
Muy bien, pues adiós amigos, muchas gracias. Oren por nosotros, que nos vamos de vacaciones. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa, el primer jueves de septiembre. Adiós.
Adiós.